Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
No pudo con el running el frío en invierno, no va a poder tampoco el calor en verano, ni mucho menos, ni las alergias en la primavera. O sí, va la clocha.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Chemita, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Joseba? No hay nada que pueda con nosotros. Con algunos sí, pero con los grandes runners no puede nada con nosotros. Ni calor, ni frío, ni lluvia, ni nada de nada.
Nada, está aquí Baraclocha que le va a dar algo, pero bueno, no hay problema. Hoy has tenido un fin de semana agitadillo, ¿eh?
Pues sí, no ha estado mal. Últimamente, si nos paramos a contar la cantidad de carreras que hay a lo largo de aquí en Madrid, es salvaje, pero luego toda la geografía española es brutal, ¿no? Y este fin de semana yo creo que ha habido 3 carreras y yo he participado en varias. Una en las dos leguas de nocturnas que organizaban en Alcobendas, y luego el domingo la carrera pro niño.
Que ganaste que lo pasaste muy bien. 5.000, ¿no? Corredores.
5.166. Todo, pues eso, para contribuir. Me parece que sacaron 30.000 euros que van para todos esos niños que trabajan, que no están escolarizados, desgraciadamente, y por ellos iba. Así que ha sido un fin de semana intenso.
Sí, señor. Y el siguiente también, porque tenemos el sábado a las 10 de la mañana en el lago de la Casa de Campo todo aquel que se quiera aventurar a correr sin más aspiración que correr.
Aquel que quiera conocer a Joseba en persona.
A más Chema.
Y a Baraclocha. O sea, que a dos grandes runners. Allí nos vamos a juntar en el lago y a ver si hemos puesto el listón muy alto, ¿eh? Porque en Valladolid debutamos con 50 corredores, que estuvo muy bien, 50 runners. En Elche fue salvaje, llegamos a los 200.
Sí, señor.
Y a ver Madrid cómo nos responde.
A ver cómo responde. A las 10 de la mañana en el lago de la Casa de Campo, todo aquel que se quiera acercar, corremos 9 kilometrillos.
Casi 9 kilómetros, ya lo tiene medio.
Vamos a hacer uno de los circuitos míticos de la Casa de Campo.
Ah, o sea, mira, qué bien.
Esa ya lo descubriremos el mismo sábado, pero va a ser algo de histórico, ¿no? Son uno de los circuitos de los míticos, de los de tradición aquí en la Casa de Campo.
Lo que decimos siempre, que la gente diga, estos van a correr mucho, va a echar mano. Cada uno corre a su ritmo y Chema además llega siempre en el grupo de cola, o sea que todo el que quiera ir porque corra más o menos, que no se corte, ¿eh?
Que vaya. Efectivamente, que no va a haber ningún problema.
Y encima es gratis.
Iremos all together.
Sí, señor, sí, señor.
Y yo tengo que pedir disculpas personalmente a Chema Martínez porque me comprometí a ir a la fantástica carrera pro niño, pero el sábado por la tarde empeoré de, creo que es una alergia, todavía no he ido al alergólogo, pero creo que es una alergia, y la tos me impidió ir a esa carrera.
Bueno, pues vamos a hablar con el doctor Ramón Vives, que es el jefe de servicio de alergología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, porque las alergias están apretando y mucho esta primavera. Hola, doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
Trabajo no le está faltando, ¿no?, estos días.
Pues no, la verdad es de que ya sabemos que en los últimos años la prevalencia de enfermedades alérgicas ha aumentado considerablemente. Uh-huh. Y ahora mismo, pues prácticamente, pues el trabajo está a la orden del día.
Pero, doctor, la excusa que nos ha puesto Baraclocha de no poder ir a una competición por tener alergia, ¿se la podemos aceptar o no?
Pues no se puede aceptar hoy en día.
Pues ya está la primera en la frente, la clocha. La primera en la frente.
Hoy en día esto ya está superado. Antaño sí que se hablaba de que los procesos alérgicos debían de cuidarse mucho. Vamos a hablar específicamente del asma alérgico, el asma, que muchas veces se presenta en forma de tos o crisis de asma. Antaño a estos pacientes pues se les cuidaba mucho. Hoy en día se aconseja que hagan deporte. Lógicamente lo primero que hay que hacer es controlar la enfermedad. Es decir, si el paciente está en un proceso de acceso de tos o crisis de asma, lógicamente en ese momento no puede hacer deporte. Pero lo que hay que hacer es controlar la enfermedad con un tratamiento médico.
Sí, yo una duda que tengo aquí, que al final tenemos muchos runners, ¿no? Empieza esa tos, empiezas a tener los síntomas que no sabes si es un resfriado, estás malo o realmente tienes alergia. ¿Qué diferencia podríamos encontrar o qué nos basaríamos para saber si es una cosa u otra?
Bueno, buena pregunta.
Gracias, ya no hago más, ¿eh?
Nada.
Joseba, no hago más, ya cierro.
Buena pregunta. Bueno, habitualmente los alérgicos, ¿qué les suele ocurrir? Que en cada estación primaveral aparece la misma sintomatología y fuera de la primavera se encuentran perfectamente sin síntomas. Entonces ya sospechan de que un proceso alérgico está incipiente y responsable de la enfermedad. Entonces la alergia lo que provoca fundamentalmente es picor de ojos, lagrimeo, congestión nasal, tos o pitos.
Tal cual.
Y nunca fiebre. O sea, la fiebre es un rasgo fundamental de la infección, del catarro. Por lo tanto, ya tenemos dos síntomas que diferenciaría el catarro de la alergia. El catarro con fiebre y la alergia con mucho picor. Picor de ojos, picor de nariz y luego tos y pitos.
Doctor, ¿se puede tomar alguna precaución cuando salgamos a hacer deporte para que la alergia no nos ataque?
Pues sí. Primero hay que hacer un buen control médico farmacológico Y luego sabemos que hay ciertos medicamentos que previenen lo que conocemos como asma de esfuerzo. Es decir, los asmáticos tienen un porcentaje muy alto la capacidad de tener pitos o fatiga al realizar el esfuerzo o al acabarlo. Entonces los pacientes, los alergólogos, los médicos lo explicamos y sabemos que ese asma por esfuerzo se puede prevenir inhalando los fármacos que conocemos como broncodilatadores, y eso previene que puedan tener crisis, pitos o fatiga durante el ejercicio.
Y con esto se puede, no se debe abusar mucho, o todo bajo la prescripción médica, ¿no? Pero no se debe abusar en exceso, ¿no?, de estos,
sí,
aerosoles.
Siempre con prescripción médica, pero los asmáticos lo conocen rápidamente y ven que es muy rentable. Basta con una o dos inhalaciones de estos broncodilatadores para prevenir el asma que durante un esfuerzo puede aparecer, y eso previene el asma por esfuerzo. De hecho, bueno, quisiera decir que hay muchos deportistas de élite que han sido asmáticos y han triunfado.
Sí, pero ahí hay una falsa leyenda urbana, porque al final todos los deportistas, yo creo que tenemos lo que llaman el asma del deporte, entrenar mucho, también tenemos un déficit ahí, ¿no?
Bueno, vamos a ver, el porcentaje de deportistas con asma es elevado.
Sí, pero esa es la historia. Es que, bueno, también había ciertos deportistas que utilizaban esta argucia para decir, oye, todos tenemos un poco de asma y utilizamos los aerosoles, que son broncodilatadores, y tenían un efecto un poco de ayuda que estaba prohibida, ¿no? Entonces, sí, por ahí un poquito iba la trampa.
Bien, pero yo creo que a día de hoy las comisiones de deportes regulan el deporte, tanto el COI como la Agencia Antidopaje, lo tienen ya muy bien trabajado y muy estipulado.
Doctor Ramón Vives, jefe de Servicio de Alergología del Hospital 12 de Octubre de Madrid, muchísimas gracias por las explicaciones. Ha sido un placer escucharle.
Hemos aprendido mucho, ¿eh?
Sí, señor. Vale. Sí, señor. Gracias, doctor.
Gracias.
Hasta pronto. ¿Vale, empezamos?
Sí, vamos a empezar por
Oye, a ver, lo que dices es que no te ha servido excusa, lo sabes, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo sabes,
sí, sabes
cómo te reparas de esto.
El sábado no habrá ningún problema, ya lo
bueno,
ves.
Bueno,
el sábado saldrá con el cuchillo entre los dientes, a pavonearse allí delante de los oyentes.
Se va a pasar
en el grupito.
Se va a pasar antes por la farmacia, y deme kilo y medio de aerosoles.
Hombre, tanto, vais más dopado que
ya verás.
Que Ben Johnson.
Bueno, vamos con el nivel principiante, porque para quienes empezaron a correr con nosotros, en kilómetro 42, allá por septiembre, se preguntan si el verano es para descansar o para seguir entrenando, Chema.
A ver, normalmente el verano es la estación donde se realizan las grandes competiciones, Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo. Es un poco donde has entrenado durante todo el año y donde tienes que demostrar que estás en forma. Ahora bien, las personas normales, todos aficionados, todos los runners, pues también es cierto que necesitan una estación en la cual puedan rebajar un poco esos niveles de intensidad, quitarse un poquito objetivos. Para mí la recomendación, mantener todo lo que hemos estado ganando durante todo el año. Yo creo que lo que sí podemos hacer es utilizar el verano como transición. Hay que también darse cuenta que el verano es mucho más duro, cuesta más trabajo salir a correr, las condiciones climáticas son adversas, entonces sí que cuesta, ¿no? Pero yo sí que recomendaría que todo lo que llevamos haciendo desde septiembre, que hemos estado entrenando, que tenemos unos hábitos maravillosos, que nos estamos cuidando la comida, que ya sabemos hasta la alergia, pues también conviene no tirarlo todo por la borda, ¿no? Así que el verano es una época que da pie, nos da un poquito, nos puede dar más pereza salir a entrenar, pero yo seguiría con los hábitos que llevamos.
Del nivel intermedio, ¿qué deportes alternativos al running podemos practicar en verano, que sean complementarios en cierto modo?
Pues tenemos de todo, depende si estás es una época ideal para hacer piscina, por ejemplo, los entrenamientos cruzados, podemos alternar, si hacíamos tres sesiones, dos de carrera, una de natación, podemos cambiar perfectamente, dos de natación y una de carrera, incluso hacer la piscina, que a lo mejor, digo yo, la piscina, la bicicleta, correr, salir con la bici a dar un paseo, pues posiblemente pueda ser más agradable con el viento, con la brisilla. Yo creo que es un buen momento para cambiar y utilizar entrenamientos cruzados y aprovecharnos de la piscina, natación. En el caso que estemos en la playa, pues sería buen momento para trabajar, por ejemplo, si hacemos vóley playa, es una buena manera de potenciar toda la musculatura de nuestras piernas, ¿no? Si tenemos ahí la posibilidad de hacer pádel, o sea que es el momento de cambiar diferentes alternativas, diferentes deportes, de manera que sea un poquito más lúdico, que nos lo pasemos un poco mejor y tratar de utilizar todo lo que esté a nuestro alcance, todas las herramientas, pues para pasar un buen rato. Y si luego por la noche salimos a correr, pues vamos, fenomenal.
Y si también salimos a tomar algo, pues también
fenomenal. También, hombre, si no lo hemos ganado, si has estado echando un partido de vóley que te has picado con todos, o incluso el fútbol, ¿eh? O sea, cualquier deporte o disciplina que practiquemos en la playa, lo que nos va a ayudar primero a tener lo que hemos hablado, ¿no? Tener un pie potente, poderoso, todo el trabajo que vamos a realizar el tren inferior va a ser fenomenal. Incluso ya los más osados sí que podemos hacer algún tipo de trabajo de técnica de carrera. El sábado, los que se pasen por ahí, vamos a explicar un poquito qué tipos de ejercicio podríamos hacer cuando estamos en la playa o para trabajar o fortalecer el pie. Así que mira, sí que vamos a dar a mandar deberes a todos nuestros oyentes para el verano.
Mira, muy bien. Y en el nivel avanzado, no sé si es una leyenda popular, Chema, lo de que se mejora el entrenamiento en verano, si se intensifican los ritmos y las sesiones de carrera.
Yo creo que, a ver, lo que decíamos, ¿no? Tú te preparas y cada deportista se prepara para su objetivo. En este caso, los deportistas de alto nivel están en el verano. Entonces han estado durante todo el invierno haciendo una preparación mucho más genérica, trabajando gimnasio, trabajando cuestas, trabajando la fuerza, y llega el momento de sacar todo eso a la luz, y se hace en verano en la gran competición. El verano lo que hace es que con el calor tu cuerpo se seca, o sea que afina mucho más, ¿no? Cambia el tipo de entrenamientos, pero sobre todo viene dado porque el objetivo está ahí, ¿no? Y tu estado de forma ideal tiene que ser ahí. La gente que tiene, por ejemplo, una maratón en invierno, pues tiene que retrasar todo, ¿no? Así que no va en función de la estación, sino en función del objetivo que tenemos, ¿no? En verano sí que es cierto que, pues eso, que con ese calor, si estás preparando una maratón, te puedo asegurar que lo hagas a la hora que lo hagas, hacer una tirada de 30 kilómetros o de 20, lleva una pérdida de agua, tu musculatura trabaja muchísimo más, tu cuerpo, porque además tiene que vencer la termorregulación para que ese exceso de temperatura que provoca tu cuerpo a esas horas de entreno, pues las pueda vencer, ¿no? Así que al final es un desgaste mayor y eso lo que hace es que te afines más, ¿no? O sea que el verano es muy duro, es más complicado, pero los profesionales tienen que estar ahí al pie del cañón. Así que lo único que tienes que tener es un objetivo, y sobre todo lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que en esta época los que no son super crack, nivel avanzado, lo que hay que hacer es intentar cambiar tipos de deporte para que sigamos teniendo un poco esas rutinas, esos hábitos deportivos, y cuando pase ese verano, pues ya nos fijemos el objetivo que queramos.
Vamos con las preguntas de nuestros followers en Twitter. Cheve dice, respiro muy fuerte cuando corro, ¿es peligroso? ¿Acudo a un especialista?
Hemos dicho siempre lo de la respiración, que la gente que tiene, igual que nos preguntan, oye, ¿por dónde respiramos? Por la nariz. Cuando estás haciendo un esfuerzo máximo, el aire que te entra a tu cuerpo entra por la nariz, por la boca, por las orejas y por cualquier tipo de conducto que quede abierto. O sea, que necesitas aire que entre oxígeno, ¿no? Al final lo que tenemos que hacer es un poco enseñar a nuestro cuerpo a respirar. Y lo que le tenemos que hacer es dar unas pautas. Por ejemplo, cuando alguien empieza a hacer ejercicio, si son gente que tiene propensos a no llevar bien la respiración, respiraciones agitadas, gente que te empieza con flatos directamente, entonces para ellos lo que vamos a hacer es marcar pautas. Es decir, cogemos, inspiramos aire en tres, hacemos un... y echamos el aire en otros tres, ¿no? De esta manera jugamos con inspiración, expiración, y lo que estamos haciendo es acostumbrándole a nuestro cuerpo a que lleve esa respiración, de manera que va trabajando todos los músculos respiratorios de manera correcta, y es una manera de enseñar, que nadie, o sea, es complicado también, así que peligroso no es, depende cómo sean los berridos, si el respiro es demasiado, pues a lo mejor sí que tiene que ir al médico, pero por lo normal lo que le recomendaría es que se marcase unas pautas de respiración. No tiene que ser siempre 3-3, o sea, que puede ser 2-3, 3-4, un poco que vaya jugando, pero que sea cada persona la que lleva el ritmo, ¿no? O sea, la que lleva el poder. Yo respiro en 3, lo voy controlando y suelto en 3.
Entendido.
Qué bien, ¿sí? Lo has hecho, Chema. Lo has hecho.
¿Has visto?
Fenomenal, sí, señor.
Menos mal, es que me hace soplar mucho los policías cuando salgo.
A ver si has visto algo. Yo he hecho los...
Esta creo que ya la preguntaron hace unos cuantos meses. Raúl nos pregunta, ¿es recomendable desayunar fibra para hacer ejercicio matinal?
Sí, al final siempre hemos dicho que cada uno tiene que desayunar lo que a su cuerpo le siente bien, ¿no? Yo sí que soy partidario de desayunar fibra, ¿no? Al final, la fibra sobre todo se obtiene de los alimentos de bajo índice glucémico, donde más se consigue. Lo que nos van a decir, o sea, lo que vamos a utilizar es una energía un poquito que se descarga de manera más lentamente, y ya sabemos que el desayuno es la comida casi más importante, es la que nos va a dar todo el soporte energético durante todo el día. Así que fibra sí, ojo con mucha fibra, porque a lo mejor luego tenemos que ir muchas veces al baño, ¿no? Pero al final yo creo que un desayuno con una tostada integral, aceite de oliva y un kiwi, pues puede ser perfecto. Luego ya lo topeas con el café, como hago yo, pero bueno, la fibra al poder. Sí me gusta.
Belén dice, corrí en la Proniño el pasado domingo y a partir del kilómetro 7 parecía que tenía puñales en los muslos. Corro dos veces por semana. ¿Insuficiente?
Pues se corrió la 10 kilómetros, ya hemos dicho aquí a todos nuestros oyentes que lo ideal son con 3 días un poquito mejor. La cuesta kilómetro 7, yo no te voy a decir que tenía puñales, yo tenía agujas pequeñitas, que sí que es cierto que nos estaban dando a todos. Cuando vas muy rápido y tienes un terreno muy duro, a lo mejor con 2 días por semana no has trabajado tu musculatura suficiente, ¿no? Y ante tramos complicados o duros en los cuales tienes que aplicar fuerza, tu musculatura no responde. Así que yo lo que te recomendaría es que intentases incorporar una tercera sesión y, a ser posible, empezases a hacer ejercicios en el gimnasio de tonificación del cuádriceps, que te vendrán muy bien porque seguramente este sea uno de tus puntos un poquito más débiles.
Dietar dice: salí a correr el otro día en plena forma, pero a los 20-25 minutos me entraron unas ganas tremendas de hacer aguas mayores y las tuve que hacer escondido. ¿Algún consejo para que no ocurra la próxima vez?
Hombre, y si ocurre, que siga escondido. Vamos,
eso que sí, no, que no salga, que no salga.
Hombre.
Hombre, lo que hemos dicho siempre, adelantar la última comida, ¿no? Esto suele ser por una mala digestión. Siempre recomendamos que si vas a ir a correr, a entrenar, que hayas terminado al menos 2 horas antes de haber comido, ¿no? O sea, que si no, posiblemente esa digestión no la has hecho del todo y te puede pasar eso. Al igual que pasa lo que decía del desayuno en fibra, ¿no? Al final cada uno tiene que un poco regular su cuerpo, saber cómo funciona, saber qué horas tiene que dejar para que esa digestión no afecte, y de todas maneras, aún así, con eso sí que es cierto que estás expuesto a que te pueda pasar en cualquier momento. O sea que contra eso no hay nada.
Tenemos un reto que es que Chema nos enseñe. Bueno, claro, primero tenemos que correr a 20 kilómetros por hora, que eso ya es un reto importante, pero luego mear directamente, sí, directamente, sin parar, yendo a 20 por hora.
El sábado lo probamos.
También.
Por último.
Oye, pero que no me lo pregunten muchas mujeres, que me da vergüenza, ¿eh?
Aurelio dice: suelo darme duchas frías desde hace meses tal y como me recomendasteis, pero no he notado nada. ¿Se nota algo?
Yo creo que sí, o sea, simplemente a nivel de activar, tu musculatura tonifica un poco. Hombre, lo que pasa que a ver cómo se... lo que hemos recomendado es un poco en la ducha, sería contraste. Duchita, agua caliente, lo que provocamos es una vasodilatación, nuestros poros se abren, nuestra musculatura se relaja, y luego lo que provocamos con el agua fría al terminar es que esa... justamente lo contrario, ¿no? Esa vasoconstricción y ese frío así de intenso a la musculatura lo que nos hace es dar un pequeño tono y nos activa. Solo con la ducha a lo mejor no consigues los efectos que consigues cuando te metes dentro de la pileta, del hielo, de agua fría durante 10 minutos. Es diferente. Y a lo mejor, bueno, el efecto no lo nota él, pero a lo mejor su musculatura y su sistema circulatorio sí que lo ha notado. Así que yo sí que creo en el agua fría, aunque cada vez salgan estudios que dicen que uno que se mete... Yo he leído alguno que cogían unos deportistas, terminaban y se metían en agua caliente, y otros terminaban y se metían en agua fría. Decían que no había ningún tipo de variación entre los que terminaban y se metían en agua caliente y los de fría. Yo te puedo asegurar que lo vengo haciendo desde hace muchísimos años, y la sensación que se te queda después de meterte en un baño de agua fría, primero es decir, estoy zumbado, no lo vuelvo a hacer. Pero la siguiente es decir, ostras, que se han quedado las piernas muy bien, ¿no? Así que intenta a lo mejor aguantar un poquito más de tiempo Aurelio, ¿no?
Aurelio, sí.
Y en vez de que sea, no sé el tiempo que está, ¿no? Pero que sí que su cuerpo se lo va a agradecer, seguro. O sea, yo sigo confiando mucho en el agua fría.
Voy a confesar un secreto. Tomás Guas se ducha todo el año, los 365 días del año, con agua fría. Nunca con caliente. Jamás.
¿Y hay gente más sana que Tomás?
No, la verdad es que no.
Vaya pregunta.
Bueno, dar la enhorabuena a todos aquellos que ganaron un dorsal para la carrera Pro Niño del pasado domingo, organizada por nuestros amigos de Pro Niño y Chema Martínez.
Oye, un oyente desde Huesca, que se acercó.
Sí,
con toda la familia.
Llegaron muchas respuestas a la pregunta que hicimos de quién fue el primer velocista de la historia en bajar de los 10 segundos. Muchos dijeron Carl Lewis, y no fue Carl Lewis, sino Jim Hines, un estadounidense que en los Juegos Olímpicos de México en 1968 bajó el listón a 9.95.
Madre mía, eso no hago yo ni con alergia, ni con lo que le dan la alergia, vamos.
Y como hoy tenemos más premios para el próximo domingo, ya lo habéis hablado, el 23 de junio, este domingo que viene, 5 dorsales para la carrera de 10 kilómetros de Teruel. Así que todos aquellos que queráis participar, hay que mandar un mail a elpartidodelas12@cope.es.
Pero que no me ganen, ¿eh?
Exactamente, no creo que lo vayan a hacer.
No me ganen.
El partido a las 12@cope.es, y recordamos que este sábado, 10 de la mañana, en el lago de la Casa de Campo de Madrid, quedaremos con Chema Martínez, con Joseba Larrañaga, para hacer una gran quedada y a ver si batimos el récord de 200 personas, hombre.
Y van a Clocha si no tiene alergia.
No, yo iré.
Ah, bueno.
Y que es gratis, que es gratis, y que además que vaya todo el mundo, el que corra mucho y el que corra poco, que allí nos juntamos.
Le vamos a decir también a las chicas esas que hay por ahí de moral distraída, que se apuntan a correr con nosotros un rato, ¿no?
Bueno, pues mira, algo.
Se lo podemos decir, ¿no? Por ahí cerca están.
Nos reiremos.
No quedan muchas. Yo el otro día fui hasta tan largo de la casa de campo desde la ciudad universitaria y no, no queda mucho.
No, queda. O sea, que tú vas a lo que
estaría
vas,
trabajando. Es que estaría
de
verdad, trabajando, más
lucha. Es que Chema, un abrazo muy fuerte. Nos vemos el sábado. Gracias.
Buenas noches.
Adiós.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.